Puedo confundirme con facilidad, lo que soy y lo que escribo. A veces pienso que soy un sueño tan real, que casi me siento vivo. Y te lo juro que no puedo saber, y te lo juro todo estaba oscuro.
Hay gente que entra en un hospital a trabajar y también hay gente que ha pasado media vida entrando en un hospital para intentar salir adelante. Nuestro invitado conoce las dos puertas. Se llama Gonzalo Calderón. Tiene 35 años, es médico residente de familia y a lo largo de su vida ha pasado por 7 cánceres distintos. ¿Has escuchado bien? 7. El primero siendo un niño, luego llegaron otros. Uno de ellos, un mesotelioma peritoneal rarísimo. Y después más operaciones, más tratamientos, más parones, hasta el último, del que le han operado hace apenas un mes. Pero ojo, porque esta no va a ser una charla de héroes de calendario. Es la historia de un tipo simpático, con mucho humor, muy de la calle, que sabe lo que es escuchar un diagnóstico terrible y que ahora además se sienta delante de pacientes a los que también hay que mirar a los ojos y decirles la verdad. Gonzalo Calderón, bienvenido a la tarde de COPE.
Buenas tardes.
Gonzalo, creo que te pillo en Pontevedra. Estás de baja recuperándote de la última operación. O sea que lo primero es, ¿cómo estás? Pero ¿cómo estás de verdad?
Pues la verdad es que bien. O sea, es cierto que tengo una capacidad de recuperación ya que yo creo que se va acrecentando con cada diagnóstico y con cada intervención. Y en esta, pues es que me operaron un 18 de marzo, que es... pues es una cirugía mayor, al final me han quitado un trozo de colon, aparte de un tumor de 7 centímetros. Y sin embargo, pues estoy estupendamente. Si me tuvieras, o sea, si me ve cualquiera diría, este no le han hecho nada. Es
Fíjate.
Verdad que luego por dentro, pues ahí va la procesión, ¿no? Como que dice, pero a nivel estético estoy estupendísimo.
Oye, nos alegra escucharte así, con ese humor además, con ese ánimo que nunca te ha faltado, pese a todo el historial médico del que hablábamos, 7 cánceres diferentes. Claro, Gonzalo, cuando uno escucha tu historia piensa enseguida en algo tremendo, en alguien casi épico, y sin embargo, hablando contigo, lo primero que aparece no es eso, aparece alguien normal, sencillo, como decía, con sentido del humor. ¿Te molesta un poco cuando te colocan ese papel de héroe?
Sí, me rechina. O sea, no sé si diría molesto, pero es como, a ver, cada uno hace lo que le toca, ¿no? O sea, yo no he elegido tener todos estos cánceres, no he elegido transitar esta vida y me ha tocado sin más. Y es verdad que la afronto de una manera que no todo el mundo la afronta, pero porque yo creo que he tenido la gran suerte de tener un entorno que me ha ayudado a llevarlo así. Y luego, pues es verdad que yo he tomado una serie de decisiones de yo quiero ser de una determinada manera, yo quiero hacer las cosas de una determinada forma, y eso, pues bueno, te lleva a la persona que soy hoy, y sí es verdad que es en parte voluntaria, pero también diré que creo que casi todas las partes importantes que me han llevado hasta aquí no han sido voluntarias, sino más bien pues o cuestión de suerte o cuestión de que han tocado.
Gonzalo, vamos al principio, porque todo esto arranca cuando eras un niño. Antes de palabras enormes, antes de hospitales grandes, lo primero fue algo muy simple: cansancio, ahogo, algo que no cuadraba. Y al final apareció aquel primer diagnóstico, un linfoma no Hodgkin, muy avanzado además. ¿Qué recuerdas de aquel momento? ¿El miedo, el desconcierto o ni siquiera entendías bien lo que estaba pasando a esa edad?
No, a esa edad no te enteras. O sea, en aquel momento pues, yo no era consciente de nada. Desde luego de la gravedad no era consciente en absoluto. Yo simplemente pues fue como, uff, no sé qué está pasando, no tengo ni idea. Yo, bueno, para que te hagas la idea, claro, tenía 10 años en aquel momento. O sea, cumplí los 11 ingresado en el hospital. Y básicamente, pues sí, me canso con mucha mayor facilidad de la que debería. O sea, yo siempre he sido un niño deportista y de repente andar 200 metros hace que jadee, eso no es normal. Y como que me llevaron al médico varias veces, al final pues tú no te esperas ese diagnóstico en un niño. Yo tenía mocos continuamente en invierno, pues era como pues tiene catarro, hasta que un día me pusieron un nebulizador y fue como, bueno, pues a lo mejor tiene asma me llevaron al neumólogo, el neumólogo pidió una placa y en la placa apareció una masa y entonces fue como, espera, que hay algo más. Y al final, pues sí, era un linfoma no Hodgkin en estadio 4B, que es un tumor de 16 centímetros con metástasis ya. Que, bueno, pues estaba muy, muy crecidito, digamos. Y yo enterarme de nada. O sea, de, bueno, pues es un catarro muy fuerte, me tienen que hacer cosas. Pero en mi cabeza estaba más en, ay, qué bien, puedo jugar a la Game Boy y no tengo que ir al cole, que en esto es grave.
Claro, porque sí es verdad que te obligó a llevar una vida diferente a otros niños, ¿no? Porque tú
sí,
estabas continuamente en tratamiento y además en aislamiento. ¿Qué crees que te robó la enfermedad en esta etapa de la vida?
Bueno, me privó del aprendizaje que tiene todo el mundo de cómo socializar con la gente de tu edad. O sea, al final yo estuve desde quinto de primaria hasta primero de bachillerato, es decir, desde los 10 hasta los 16, más o menos, o sea, 5 años enteros sin poder acudir a clase de forma normal. O sea, yo hacía los exámenes desde casa. Y claro, esa es la edad en la que uno aprende a socializar y a hablar con la gente de su entorno. En ese periplo yo solo hablaba con gente que me quería mucho. Es decir, yo solo me relacionaba con amigos íntimos y más con adultos que con niños. Entonces digamos que luego me tocó aprender a las malas cuando me reincorporé.
¿A socializar te refieres?
Correcto.
¿Y te costó?
Sí, porque al final, pues claro, lo que te digo, si tú te has relacionado siempre con gente adulta, con gente que no tiene tu edad y que además te quiere mucho, digamos que no has desarrollado ese olfato para saber cuándo una broma va a entrar, cuándo no, cuál es el tipo de humor que hay que usar. O sea, yo pues a lo mejor hacía un chiste en una clase de primero bachillerato que pues entre gente de 40, 50, o sea, los amigos de mis padres lo hubieran entendido. Los alumnos de primero bachillerato pues no.
Claro,
¿por qué?
Estabas
porque
acostumbrado,
no teníamos las mismas referencias,
con otros códigos, con otras referencias,
claro.
Efectivamente, Gonzalo, después del cáncer de niño llega una tregua y luego en 2017 otro golpe muy serio, un mesotelioma peritoneal rarísimo, dificilísimo de diagnosticar, con una operación que creo que fue tremenda. ¿Es ahí cuando sientes de verdad que la vida te ha vuelto a poner del revés?
Bueno, ahí desde luego sentí que me ponía totalmente del revés, del derecho, del revés, todo, o sea, una tormenta absoluta, porque al final, bueno, pues aunque tú tienes en la cabeza, porque mal que bien, pues si estás estudiando medicina ya sabes un poco de qué va el asunto, y yo era consciente de que al final todos los tratamientos que me han dado a mí de niño son a su vez cancerígenos, o sea, tanto la quimio como la radioterapia te curan, porque es lo que hay y es mejor estar curado que no estarlo.
O sea,
pero
lo que
también
te salvó la vida siendo niño es lo que te ha producido los tumores que vinieron después.
Claro, al final es como, bueno, pues tienes una balanza y desde luego estoy en el lado de la balanza que querría estar, pero eso no quita para que yo sepa que tengo muchas más papeletas. O sea, a día de hoy, por ejemplo, yo procuro llevar una vida, no te voy a decir monástica, pero prácticamente de acostarme prontito, dormir un número de horas y no saltarme, hacer ejercicio, cuidarme, etc., comer bien. ¿Por qué? Porque sé que pues tengo muchas más papeletas de seguir teniendo cánceres que personas que nunca hayan tenido, pues eso, todos estos vaivenes.
Estamos hablando con Gonzalo Calderón, que es médico residente de familia, enfermo que ha pasado 7 tumores, ha pasado 7 cánceres, ahora con 35 años, está recién operado del último leiomiosarcoma. Vuelves
leyo.
A estar... Leyo.
Es que
los nombres también
sí,
se los traen. Bueno, vuelves a estar en pausa, Gonzalo, una vez más. Esto físicamente sí tiene que ser agotador, pero mentalmente, ¿cómo se lleva el tener que levantarte una y otra vez?
Bueno, yo lo llevo bastante mejor mental que físicamente, la verdad. Al final es como, no te voy a decir me gusta porque no me gusta, pero me permite hacer cosas que no podría hacer trabajando. Es decir, yo cada baja la he aprovechado pues para escribir un libro, una guía, un algo, para hacer cosas que de otra manera no podría hacer. A mí, pues eso, me gusta escribir. Tengo ya 2 libros y una guía para pacientes oncológicos. Que esa, tenía una página web, pero está hackeada. Y como todas estas cosas, pues yo me las guiso, yo me las como. Y
¿Te
no
la han hackeado la página web?
Sí, ahora redirige a un casino ruso.
Tu guía de oncología que quieres que llegue a muchos más pacientes. Bueno, a todo aquel que la necesite,
sí,
¿no?
Sí. Que, vamos, si alguien está interesado, si algún oyente está interesado, si entra en la guía del superviviente oncológico.es, ahora mismo le redirigiría a mi Instagram y en mi Instagram, si me lo piden por privado, pues yo se la mando.
Bueno, dinos cuál
PDF,
es tu Instagram.
Gonzalo Calderón Martínez. No tiene mucho misterio, pero eso, que al final pues estas cosas como las hago yo, que no las hace nadie, pues yo no sé cómo cambiar eso. Entonces no sé cuándo podré arreglarlo y por ahora está así. Pero lo que digo, pues ahora estoy aprovechando para escribir otro libro y ya está. Es decir, pues aprovecho el tiempo.
¿Por qué estudiaste medicina? ¿Por qué te decantaste por esta carrera?
A ver, porque claro, se ha escrito mucho acerca de esto y suele llegarse a la conclusión de estudiar medicina por vocación. Bueno, yo no te considero que tuviera una vocación extraordinaria. Yo tenía 18 años y no tenía ni puñetera idea de qué quería hacer con mi vida. Y es verdad que cuando no tienes ni idea de qué hacer con tu vida y te has pasado media vida en hospitales y has tenido unos referentes extraordinarios como los médicos que tuve yo, pues dices, pues voy a tirar por ahí, ¿no? Pero no fue una vocación increíble de decir, o sea, a mí sí me gusta ayudar a los demás y considero que mi carrera y mi profesión es preciosa en ese sentido. Pero, a ver, si a mí me toca el Euromillones, va a trabajar Rita. No sé si me entiendes.
Totalmente, o sea, vamos, que entonces, no eres un médico vocacional en el sentido clásico, ¿no?, de la expresión.
Claro, es que es lo que yo intento decir. O sea, no es un, oh, Dios mío, cómo me pasó todo esto, yo quiero devolverlo al mundo. Bueno, a ver, sí quiero, pero lo
hasta
devuelvo
cierto
más,
punto.
Por ejemplo, sí, en formato charlas.
Sí.
O sea, yo doy muchas charlas en instituto, es así, a chavales, un poco de gestión de la adversidad, a personas mayores, un poco a quien me lo pide, ¿no? Y considero que ayudo mucho más con eso y me parece mucho más bonito que simplemente la medicina en sí, porque al final, como médico, yo aporto lo que se puede, pero yo llego a mi cupo y no llego más allá. De esta otra manera, pues tengo la sensación de que si he conseguido cambiar a cierta persona, esa persona a su vez va a cambiar a la gente de su entorno y creo que a largo plazo estoy haciendo mucho más efecto que como médico, que sería como muy condensado y muy en un cupo concreto.
Gonzalo, como decíamos, eres médico de familia, médico residente
sí.
de familia. El hecho de haber pasado tanto tiempo en hospitales y haber pasado por tantas operaciones, ¿te pone en una situación especial de mayor empatía con los enfermos que tratas? Es decir, ¿ser paciente te hace mejor médico?
Sí, sí, pero sin ningún tipo de duda. Además, lo tengo visto en que yo como residente voy rotando por muchos sitios. Y cada vez que coincides con un médico que a su vez ha tenido pues un historial como paciente, ves que es mucho mejor médico. O sea, al final, te quiero decir, pero es inevitable, yo creo, el decir, tú como médico te acostumbras a ver ciertas cosas y para ti es una normalidad. Y no eres consciente de que para el paciente eso no solo no es una normalidad, sino que es algo que le está pasando por primera vez, que está asustado, que, ¿sabes? Eso, si lo has vivido, es mucho más fácil entenderlo y actúas mucho mejor de lo que actuaría alguien que no solo no lo ha vivido, sino que además, por su profesión, lo está viviendo todos los días y ya lo normaliza. Entonces, yo entiendo también a los médicos que actúan mal, pero a la vez es como, Dios mío, o sea, muchas veces lo pienso de ojalá en la carrera sondasen a todo el mundo, ¿sabes? De
para que decir, sepan
mira,
qué se siente, ¿no?
Que te pongan una sonda para que luego no digas, ah, no, eso no es nada. Bueno, no es nada, sí, sí es algo. O sea, hay que hacerlo, pero es algo. No hay tampoco que banalizar el hecho de lo que estamos haciendo.
Porque por tu experiencia, ¿qué errores cometen los médicos al informar a los pacientes?
Uf, bueno, mi experiencia, a ver, es que no se puede generalizar aquí. Hay médicos que cometen muchos, hay otros que no cometen ninguno, entonces, dependiendo. En general, para mí creo que muchas veces no se explica bien. O sea, estamos acostumbrados a hacer una medicina defensiva, una medicina de yo tengo que poner en la historia clínica todo muy bien por si acaso pues alguien va contra mí. Y muchas veces se tiende a usar un lenguaje pues muy técnico que el paciente no está entendiendo. Y a mí me parece terrible eso, porque al final, bueno, como médico, creo que cualquier médico que me escuche podrá atestiguar que muchas veces pues familiares, amigos salen de urgencia, salen de la consulta del médico y te llaman para preguntarte qué les ha dicho el médico. Que es como, a mí me parece que eso no puede ser así. O sea, que uno tiene que salir de la consulta del médico diciendo, vale, pues sé lo que me ha dicho, entiendo lo que me ha explicado, o sea, y que como profesional yo tengo que preguntar antes de que acabe la consulta, ¿has entendido todo esto que te estoy contando? ¿Necesitas saber algo más? ¿Sabes? Eso creo que es importantísimo y que no siempre se hace bien.
Gonzalo Calderón, ha sido un gusto de verdad charlar contigo por tu fortaleza.
Igualmente.
Y por tu forma de hablar y de enfrentar también la enfermedad. Eres un ejemplo para todos, Gonzalo. Gracias por estar
Muchas
con
gracias.
Nosotros y que te recuperes prontito.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias, Gonzalo.